Israel y los terroristas de Hezbollah en Líbano siguen intercambiando ataques a pesar del acuerdo preliminar de cese del fuego entre Estados Unidos e Irán.
Analizamos las posibilidades del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para iniciar una nueva era de paz y sin armas nucleares en el Medio Oriente. Un experto en geopolítica nos da su punto de vista.
En Chile, el presidente José Antonio Kast cumple 100 días de gestión en medio de protestas por el reordenamiento económico.
En una esperada visita cargada de significado pastoral, el Papa León XIV visita este fin de semana la ciudad italiana que custodia los restos de San Agustín.
En el mes del Sagrado Corazón de Jesús, un sacerdote español explica el poder sanador del amor de Cristo para curar heridas, aprender a perdonar y alcanzar la verdadera paz. Ahora sí, Natalie, terminando la semana.
Así es, Eddie, terminamos la semana como siempre, informando desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias en el día esperado para la firma oficial en Suiza del acuerdo preliminar para un alto el fuego en la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, la misma que desde el 28 de febrero busca el desarme nuclear en la República Iraní. El acuerdo plantea el cese de las operaciones militares incluido en el Líbano. ¿Qué está pasando? Los detalles aquí.
Columnas de humo sobre el sur del Líbano este viernes por los ataques de Israel contra Hezbollah, a pesar del acuerdo inicial entre Estados Unidos e Irán, que incluye el cese del fuego en todos los frentes.
Espero la paz, y si Dios quiere que este sea el final de esta guerra, y todos puedan volver a sus hogares, y Dios compensará las pérdidas.
La situación no es estable, e Israel está atacando, y el ejército nos está protegiendo. Nos dijeron que nos fuéramos.
Al otro lado de la frontera, en Israel, varios residentes anhelan que Hezbollah deje de ser una amenaza. Apoyan los ataques israelíes, aunque el acuerdo exija lo contrario.
La guerra comenzó con el Líbano porque Hezbollah nos estaba disparando. No habrá final de esta guerra, y en este punto nos resistiríamos incluso a la voluntad del presidente Trump.
Estoy muy decepcionado por lo que pasó, porque es como que se está poniendo a Estados Unidos en primer lugar antes que Israel.
En Irán hay escepticismo.
No tenemos una buena experiencia con la negociación con Estados Unidos. Sabemos que esta vez también romperán su promesa.
Si este acuerdo, como anunciaron los funcionarios y el líder supremo, también pone fin a la guerra en Gaza y en Líbano, es muy buen trato. Pero si siguen atacando a Gaza y Líbano, a pesar del acuerdo, creo que es injusto.
Según Associated Press, debido al intercambio de ataques entre Israel y Hezbollah, se canceló la ceremonia oficial de la firma del memorando este viernes en Suiza, con lo cual iniciarían los 60 días de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para implementar los acuerdos del memorando.
Con la firma del memorándum de entendimiento comienza una nueva etapa, o es tal vez simplemente una etapa más en esta táctica de Irán de dilatar los tiempos para finalmente mantenerse en el poder y poder relanzar su ofensiva revolucionaria. ¿Qué podemos esperar? Para saber más al respecto estamos con Alberto Fernández. Él es un experto en geopolítica de Medio Oriente y nos habla desde Washington. Alberto, bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Pues díganos, Alberto, ¿qué podemos esperar de este memorándum de entendimiento?
Bueno, los primeros pasos son bastante claros, o sea, todo el asunto no es muy claro, pero los primeros pasos que es, vamos a ir un canje, ¿verdad? En el sentido que Irán puede exportar su petróleo desde el Golfo y también puede haber libre navegación de buques de petróleo también de otros países por el estrecho de Hormuz. Ese es el quizás el punto clave más temprano o más claro del acuerdo. Y claro, el cese al fuego que hemos visto en los últimos días, que es un cese un poco inestable. Pero hoy día tenemos la noticia de un nuevo acuerdo, otro cese al fuego en el Líbano, que ha sido la parte más clave, la parte más caliente del asunto.
Claro, los críticos del señor Trump dicen que Estados Unidos no atacó a Irán para lograr abrir el estrecho de Hormuz. Así es que según ese enfoque sería totalmente un fracaso. Él no ha logrado sus objetivos y este acuerdo no da ninguna garantía de que, en fin, la razón de la acción, la ofensiva militar estadounidense en Irán haya valido la pena. ¿Qué podría responder usted o decir usted?
Bueno, claro, depende del punto de vista en donde uno está. Uno pudiera decir que Irán hoy es físicamente más débil, o sea, ha sido más destrozado, ha perdido mucho, no solamente en el campo de batalla, sino también en el ámbito económico. Ahora, pudiera obtener mucho Irán a través de este acuerdo, sí. Yo pienso que la respuesta más adecuada a esa crítica es que vamos a ver nosotros, no hoy ni mañana, sino los próximos meses y en el próximo año, actualmente, el peso de lo que ocurrió. Actualmente Irán está más fuerte o más débil. ¿Qué va a ocurrir dentro del régimen y qué va a ocurrir regionalmente? Entre los varios países, los países árabes, Israel y todo eso. Hoy en día es fácil decir, bueno, fue un fracaso, fue un éxito, y estamos oyendo los dos, pero la realidad lo vamos a ver en los próximos meses.
Bueno, es evidente que Irán apuesta a que el señor Trump, evidentemente en 47 años de régimen, es un caso anómalo de riesgo para la revolución islámica. Esperan que él pase, dilatan los tiempos, hacen promesas, se firman memorándums y finalmente el señor Trump, bueno, esperan que le vaya mal en las elecciones de renovación del Parlamento, del Congreso estadounidense ahora en noviembre, de manera que debilitado sea menos riesgo y finalmente ellos puedan reconfigurarse para la ofensiva militar. Eso parece ser la apuesta de ellos. ¿Hay algo que sabe el señor Trump que podría hacer que esa expectativa no se realice?
Bueno, ese claramente es el plan de muchos de los que mandan en el régimen y es algo que hemos visto, como dijiste, muchas veces en casi 50 años del régimen. O sea, pegan, entonces cuando hay una respuesta, entonces se alejan un poco, esperan y continúan en la misma pauta. El gran incógnito es la naturaleza del régimen en el futuro. Tenemos un nuevo liderazgo, muchos dicen, y es posible que es un nuevo li liderazgo tan radical o más radical que el que estaba antes. Pero eso es una opinión, no lo sabemos. Hay muchas demandas del pueblo iraní que quieren un cambio, que quieren algo diferente. Entonces vamos a ver, como también dije, en los próximos meses, actualmente, ¿qué es la naturaleza del régimen? ¿Ha cambiado algo después de esta guerra? ¿O son diferentes gente con la misma mentalidad? ¿O dicen, bueno, tenemos que construir nuestro país, no podemos continuar en este ciclo de guerra, tregua, guerra, tregua, que hemos visto tantas veces en Medio Oriente? Esa es el gran incertidumbre que no sabemos, no lo sabe nadie. Solo Dios.
Ciertamente, y por otro lado, claro, es obvio que su capacidad ofensiva en la región ha quedado bastante limitada, eso es algo positivo, pero por supuesto, la continuidad de una política que no les permita ser nuevamente un peligro será importante en Washington. Señor Alberto Fernández, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias.
En Colombia, más de 41 millones de electores van a las urnas este domingo 21 de junio para elegir a su nuevo presidente entre dos propuestas totalmente diferentes. Por un lado, el izquierdista Iván Cepeda, aliado político del actual presidente Gustavo Petro, y por el otro, el conservador Abelardo de la Espriella, quien recibió el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump. Cualquiera que quede en el poder tendrá que gobernar un país con importantes retos financieros, sociales y de seguridad, reporta Social Press. Cepeda promete profundizar las políticas de Petro, incluida la llamada paz total, que intentó negociar con múltiples grupos armados ilegales, mientras la Espriella promete mano dura contra los grupos fuera de la ley, así como construir megacárceles al estilo de El Salvador con Nayib Bukele. En Chile, el presidente José Antonio Kast cumplió 100 días desde que llegó al Palacio de la Moneda. Tenemos un balance de su gestión.
Profesores, organizaciones sociales y estudiantes marcharon el miércoles último contra el gobierno del presidente José Antonio Kast, en contra del recorte del presupuesto educativo que afirman socava el acceso a la educación. El ajuste del gasto público es parte de las medidas del presidente Kast tomadas en sus primeros 100 días de gestión. A ello se suman el reordenamiento económico y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, según Gilberto Aranda, analista político y profesor de la Universidad de Chile.
El tema de la seguridad, ha sido administrado a través de símbolos como la zanja en el norte, incrementando las fuerzas de seguridad y orden en las zonas fronterizas. Pero en cambio, otras cuestiones que se comprometieron fueron francamente aparcadas, no tienen la urgencia que el tema de la reforma económica.
Otras promesas de campaña en materia de inmigración y combate al crimen organizado aún enfrentan importantes desafíos para su implementación, anota el analista. Según el especialista, las medidas influyeron en la percepción sobre la gestión de Kast, que cayó del 47,5% al inicio de su gobierno en marzo al 31% en junio, reportado por la encuestadora Pulso Ciudadano.
La situación es que ha sido difícil para el actual presidente.
Creo que es un gobierno que está obviamente dirigido al empresariado y que todas las políticas presentadas van en favor de ellos.
La promesa de campaña de convertir la inmigración ilegal en un delito penal, construir trincheras y barreras físicas en las fronteras y deportaciones masivas se toparon con obstáculos legales y administrativos.
La cooperación intrarregional, que es crucial para la administración y gestión del ataque al crimen organizado. Si bien hay una intención de poder reunirse, lo es con los países afines políticamente y no con otros países con intensa experiencia al respecto, como Brasil y Colombia.
El área donde el gobierno asegura haber registrado mayores avances es la económica, informa Associated Press. Su principal apuesta es el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, una iniciativa que contempla reformas fiscales, laborales y de vivienda que se debate en el Congreso.
Y en Cuba, ante la escasez que afecta a la producción de hostias en ese país, la iglesia en Panamá envió 35.000 formas, mientras que desde Puerto Rico se remitieron otras 300.000 para apoyar la celebración de la Santa Eucaristía en la isla, reporta Así Prensa. Actualmente las hostias destinadas a toda Cuba son elaboradas en el monasterio de Santa Teresa y San José, sede de la comunidad de las Carmelitas Descalzas. Sin embargo, la falta de energía eléctrica constante ha dificultado su producción. A través de un comunicado, Monseñor José Ulloa, arzobispo de Panamá, dijo que este gesto de fraternidad busca garantizar el suministro de hostias, elemento esencial para la celebración del sacramento, fuente y culmen de la vida cristiana.
Y nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa mañana tiene previsto salir de la ciudad-estado para visitar la ciudad que custodia los restos de San Agustín.
Mañana, la pequeña ciudad de Pavía, cerca de Milán, en el norte de Italia, recibirá al Papa León XIV para una visita muy esperada, rica en significado pastoral y simbólico. Los restos de San Agustín reposan allí desde el año 723 después de Cristo, cuando fueron traídos por voluntad del rey lombardo Liutprando para evitar que cayesen en manos sarracenas. Se conservan en la Basílica de San Pietro in Ciel d'Oro.
El Papa León XIV es, como él mismo dijo desde el primer día, un hijo de San Agustín. Algunos de los frailes presentes aquí, padres agustinos en nuestro convento, son amigos personales del padre Prevost. Todavía lo llaman así.
Pero antes de dirigirse a la Basílica, el Papa visitará un centro nacional especializado en el tratamiento contra el cáncer.
El Papa León hará una parada en un gran centro de tratamiento oncológico. Es el centro altamente especializado que ofrece terapias dirigidas contra el cáncer, en particular para tumores que afectan también a niños. El Papa está, por supuesto, interesado en encontrarse y mostrar cercanía a quienes se dedican a la atención sanitaria, también a través de la investigación científica, y a quienes reciben estos tratamientos, especialmente los niños y sus familias.
El Papa León se dirigirá luego a la Basílica de San Pietro d'Oro, donde presidirá la liturgia de la palabra y después, naturalmente, venerará las reliquias de San Agustín.
Deberíamos considerar esta basílica como la casa madre de todos aquellos que siguen la regla de San Agustín y, por tanto, viven la espiritualidad agustiniana. Por ello, este es el lugar donde vive Agustín, donde reposan sus huesos.
A lo largo de los siglos, la Basílica de San Pietro in Ciel d'Oro, una obra maestra del arte gótico, se ha convertido en un importante destino de peregrinación, en gran parte debido a la presencia de los restos de San Agustín. Robert Francis Prevost ya ha rezado varias veces en la tumba de San Agustín. Su visita más reciente tuvo lugar hace 2 años.
En 2024 tuvimos un año agustiniano para celebrar el 1300 aniversario de la presencia de San Agustín, que además ese año fue clausurado por el cardenal Robert Prevost, quien entonces era prefecto del dicasterio para los obispos y el mismo agustino.
El Papa se trasladará después a la Catedral de Pavía, donde recibirá un homenaje floral por parte de los niños y se encontrará con miembros de la comunidad sudamericana. El viaje concluirá con un emotivo traslado a Sant'Angelo Lodigiano, a 14 millas de Pavía. Allí, el primer Papa estadounidense rezará ante los restos de otro santo, el corazón de Santa Francisca Javiera Cabrini, la primera santa estadounidense canonizada. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver. En el mes del Sagrado Corazón de Jesús, un sacerdote español explica el poder sanador del amor de Cristo para curar heridas, aprender a perdonar y alcanzar la verdadera paz. Sabemos que
representa. Además, la iglesia en Brasil tiene un nuevo beato, un sacerdote italiano testimonio de fe y martirio.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. El Papa León XIV recibió el balón oficial de la Copa Mundial de Fútbol 2026 de manos de los embajadores de Estados Unidos, Brian Francis Birch II, México, Alberto Barranco Chavarría y Canadá, Joyce Napier. El balón llegó al Santo Padre durante la reciente audiencia general de este miércoles en la Plaza San Pedro. La pelota Adidas Trionda está compuesta por cuatro paneles en forma de ondas tricolor para mostrar detalles de los tres países anfitriones, la hoja de arce de Canadá, el águila de México y las estrellas de Estados Unidos. Tiene además un chip inteligente que ayuda al VAR, como por ejemplo a verificar si se convierte un gol o si el balón sale del campo de juego. La embajada canadiense ante la Santa Sede indicó en su cuenta de X un balón de fútbol para el Papa, uniendo a las personas a través de fronteras, culturas y comunidades.
En este mes del Sagrado Corazón de Jesús queremos profundizar en el mensaje de amor, misericordia y reconciliación que nos ofrece el corazón de Cristo ante heridas, conflictos y divisiones. Estamos conectados con el Padre José María Alsina, director del Instituto del Corazón de Cristo de Toledo, en España. Padre José María Alsina, un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias.
Buenas tardes a todos.
Padre Alsina, ¿qué nos enseña la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús sobre la sanación de las heridas personales?
El corazón de Jesús se nos representa siempre con una herida. Y esa herida sabemos que representa el amor que al Señor le ha costado la entrega de la vida. Jesús ha dejado herirse en su corazón para curar nuestras heridas, porque cuando nosotros nos acercamos con nuestras heridas, es decir, con nuestros pecados, con nuestras miserias y con las consecuencias del pecado a su herida, entonces somos curados, ¿no? Como dice la Escritura, tus heridas nos han curado. Pues si las heridas de Cristo nos curan, de una manera muy particular, esa herida, es decir, ese amor vulnerable a nuestro amor herido, nos cura de nuestras heridas.
¿Y por qué es tan importante el perdón, Padre, en el proceso de reconciliación? ¿Cómo vivirlo en la vida diaria?
Hace muy pocos días hemos recibido la visita del Santo Padre a España y precisamente uno de los momentos más impactantes de esta visita lo pude presenciar en directo en el Estadio de Montjuïc en Barcelona, donde una joven que había tenido la triste experiencia de ver cómo su padre intentaba matar a su madre y luego pues la persona que se puso en medio fue asesinada por el padre, y preguntaba al Santo Padre cómo perdonar. Y el Papa precisamente decía que el perdón es un don de Dios y el perdón requiere todo un proceso. Bien, ¿cómo se realiza ese proceso? Pues ese proceso se realiza en primer lugar desde nuestra unión con Dios, con Cristo, que es el que nos da la capacidad de perdonar, y en segundo lugar con un trabajo personal muy profundo, ¿no?, en el que tenemos que aceptar que muchas veces nos cueste, que humanamente sea imposible, y también dejándonos ayudar por otras personas que nos ayuden a ver la realidad con una mirada grande, ¿no? El lema de esta visita al Papa, como habrán escuchado, es alzar la mirada. Si no levantamos la mirada ante problemas tan serios, ¿no?, como puede ser el que nos hayan ofendido de una manera muy fuerte en la vida, si no la levantamos al Señor, no seremos capaces de bajarla pues a estas realidades que tanto nos afectan, como puede ser la del perdón.
Y otra de las realidades que también vivimos, Padre, son los temas de división y conflictos a nivel global. ¿Qué nos enseña Jesús para la sanación en estos tiempos?
Y la paz es, como dice San Agustín, la tranquilidad en el orden. Y solamente podemos adquirir ese orden cuando estamos reconciliados con el Señor. El Papa, precisamente, también, el Papa León, en una de las visitas que ha hecho a una cárcel en Brians, en San Feliu de Llobregat, en la provincia de Barcelona, les decía a los presos, ¿no? Como somos capaces de entrar en la paz con nosotros mismos cuando nos reconciliamos con Dios y con nosotros mismos, ¿no? Por eso, para que este mundo pueda encontrar la paz, tenemos que reconciliarnos en primer lugar con el Señor para luego ser capaces de reconciliarnos entre nosotros. Por eso, hoy más que nunca, no es necesario ese mensaje de la reconciliación que brota del corazón abierto de Jesús, para que podamos encontrar esa paz interior en primer lugar en cada uno de nosotros y desde la paz personal podamos encontrar la paz social.
Padre Alsina, ¿y qué mensaje deja a las personas en este mes del Sagrado Corazón de Jesús?
Pues en este hilo de lo que hemos estado hablando, me gustaría recoger una frase del Papa, precisamente León, ¿no?, hablando de la unidad, ¿eh? Él decía en la homilía de la Misa de Ordenaciones del 27 de junio de 2025, se dirigía a los sacerdotes, pero vale para todos los fieles: reconciliados, unidos y transformados por el amor que brota abundantemente del corazón de Cristo, caminemos juntos tras sus huellas, humildes y decididos, firmes en la fe y abiertos a todos en la caridad. Llevemos al mundo la paz del resucitado con esa libertad que sabe, que brota de sabernos amados, elegidos y enviados por el Padre.
Nos quedamos entonces con este mensaje del Santo Padre y también con todo lo que usted nos ha mencionado sobre el Sagrado Corazón de Jesús y la sanación de las heridas a través de esta espiritualidad tan maravillosa. Padre José María Alsina, gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
La Iglesia en Brasil tiene un nuevo beato. El sacerdote italiano Nazareno Lanciotti fue beatificado el 13 de junio en Jauru, una pequeña ciudad del estado de Mato Grosso, en el centro oeste brasileño, cerca de la frontera con Bolivia. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos muestra cómo una comunidad que convivió durante décadas con este misionero celebró el reconocimiento de su testimonio de fe y martirio.
En este momento de la historia humana,
Jauru tiene poco más de 8.000 habitantes. Sin embargo, para la beatificación del padre Nazareno Lanciotti, llegaron peregrinos de distintas partes de Brasil, en un número que superó la población de la ciudad. Para muchos de los presentes, el nuevo beato no es una figura distante. Es el sacerdote que conocieron personalmente, que bautizó a sus hijos, celebró sus matrimonios y acompañó a sus familias durante más de 30 años.
Tengo muchos recuerdos de él. Como nací aquí, viví con él hasta el día de su muerte. Aún así visitaba mi casa. Era parte de mi vida diaria, una persona maravillosa. Por eso tengo muchos recuerdos muy bonitos de él y esta fecha me trae recuerdos nostálgicos.
Entre los participantes también estaban numerosos obispos de Mato Grosso que convivieron con él y fueron testigos de su trabajo misionero.
Algunos padres, entre los cuales el padre Nazareno.
Cuando llegué a esta región encontré en el padre Nazareno un sacerdote que animaba y fortalecía a quienes trabajaban con él. Fue un ejemplo de amistad, de espiritualidad y de entrega. Estoy feliz de haber compartido parte de mi ministerio con quien considero un gran santo.
Un ejemplo.
Cuando llegó desde Italia en 1971, Jauru era una región de misión con enormes desafíos pastorales. Con el paso de los años, el padre Nazareno fundó la parroquia Nuestra Señora del Pilar, creó 57 comunidades rurales, abrió una escuela, una residencia para ancianos, un dispensario médico y un seminario para la formación de futuros sacerdotes. Pero quienes convivieron con él recuerdan especialmente otra obra, la transformación espiritual de la región. Promovió la adoración eucarística, la confesión frecuente y una intensa devoción al Inmaculado Corazón de María.
Diante de la consagración que él vivía,
toda la vida del padre Nazareno fue una respuesta a su consagración al Inmaculado Corazón de María. Nos muestra que el corazón inmaculado es un camino seguro que nos conduce a la santidad y nos lleva al cielo.
Que nos hace santo, que nos lleva para el cielo.
Jauru tuvo durante 30 años la presencia del padre Nazareno como un pastor que dio la vida por sus ovejas. Cuidó de este pueblo, de las comunidades rurales, de los niños, de los jóvenes y de los ancianos. Finalmente entregó su vida en el martirio, dando testimonio de la fe.
Además de su trabajo pastoral, el padre Nazareno defendió a los más pobres y denunció diversas formas de injusticia. También enfrentó intereses vinculados al narcotráfico y a la explotación sexual en la región. El 11 de febrero de 2001, dos hombres armados ingresaron en la casa parroquial y le dispararon mientras cenaba con colaboradores. Tras varios días hospitalizado, murió el 22 de febrero a los 61 años. Antes de fallecer, perdonó a sus agresores.
Fue un defensor de los pobres. Tuvo que enfrentarse a quienes querían quitarles la tierra a otros, pero lo hizo desde su fe, desde su amor a la Virgen María, a la Eucaristía y a la misión que Dios le había confiado.
El reconocimiento de su martirio por parte de la Iglesia permitió que avanzara la causa de beatificación. Para la diócesis de San Luis de Cáceres, a la que pertenece Jauru, este acontecimiento representa una alegría, pero también un compromiso de mantener vivo su legado.
Celebrar la beatificación del Padre Nazareno es una gran alegría para nuestra diócesis, pero también una responsabilidad. Si tenemos un sacerdote que entregó su vida por la misión y por el Evangelio, debemos mirar su ejemplo para seguir su testimonio, para ser buenos pastores según el corazón de Jesús.
En Jauru permanecen las comunidades que el Beato fundó, las vocaciones que ayudó a formar y la fe de miles de personas que fueron acompañadas por su ministerio. Desde Brasil, Natália Queiroz, EWTN Noticias.
Dios que nos salvó.
Hemos llegado al final del programa. Amigos, gracias por habernos acompañado durante esta semana.
Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias, con un servidor. Hasta entonces.